La RAE define la palabra líder como una persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase. Desde luego, si miramos los datos, podríamos decir que nuestro siguiente protagonista lo es, aunque no sé por qué me da que él tampoco le da una importancia excesiva a eso de los datos. Dejando esa parte, cuando escuchas una entrevista suya, se nota que es una persona con una tremenda humanidad. Es un periodista de los de raza, de los que pisan el terreno y se manchan las botas de barro. La verdad es que cuando te acercas a él impone, pero cuando le escuchas hablar, vacila como si fuera uno más. Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Bueno, podríamos enumerar el sinfín de medios de comunicación en los que has destacado, mencionar todos los países en los que has estado, los conflictos, pero bueno, en este ratito queremos asomarnos un poco a la cara B de Ángel Espósito. Estamos en fin de semana, aún así te hemos pillado en la radio, al fin y al cabo tenemos elecciones el 23 de julio, pero ¿cómo es un sábado normal en la vida de Ángel Espósito?
Puf, pues medio madrugo, no demasiado, pero vamos, no me quedo en la cama mucho tiempo, llevo a la niña al tenis, pues desayuno, me tomo un café tranquilamente y procuro tomármelo con todo el relax que puedo, siempre y cuando no haya viaje, que los de la linterna viajamos muchos fines de semana al cabo del año, pero procuro relajarme, descansar, si hay partido de fútbol igual lo veo y a veces vamos al cine con el resto de la familia, nos gusta salir a cenar por ahí o sí. Vamos, normal y corriente, solamente como el tuyo.
Hoy en día, la verdad es que eres una persona reconocida, has viajado, has cubierto eventos que van a pasar a la historia, que ya han pasado, pero ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años y qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20?
Yo tuve un primer jefe cuando empecé a currar en esto, en la agencia Europa Press, que me decía, tienes que trabajar siempre como si fueras un becario, y procuro llevarlo a rajatabla. Por lo tanto, lo que diría a un joven periodista es, trabaja siempre como si fueras un becario. Y si yo me viera dentro de un tiempo, 20 años, no sé si aguantaré en esto, sería algo así como, no dejes de trabajar nunca como si fueras un becario.
Es un buen consejo, desde luego. Bueno, lo comentábamos hace un momento, cuando miramos tu historial de vuelo, la verdad es que da mucha envidia, acabas de estar en la frontera con Ucrania, pero ¿qué objeto es el que nunca falta en tu maleta, aparte de los básicos de aseo y demás?
Pues seguramente un micrófono, los básicos de aseo, como dices, es fundamental, el pasaporte, en regla y con los 6 meses antes de caducidad, eso hay que mirarlo siempre, y una tarjeta de crédito en vigor.
Has visitado muchas ciudades. Sí. De las que te quedan por visitar, ¿cuál es la que más ganas tienes?
Lo que pasa es que no me dejaron ir. Me gustaría visitar, por ejemplo, Moscú, pero no nos dejó la embajada rusa, no nos dio el visado para hacer el programa allí porque debemos ser de los enemigos, claro. Pero imagino que muchas. He estado, efectivamente, como has apuntado al principio, en un montón de países, pero muchas. Me quedan muchas capitales de África por recorrer, por ejemplo.
Y de las que hayas estado, que no tengan tanta pompa como, por ejemplo, Nueva York o algo así, ¿alguna que le recomiendes a los oyentes que les vaya a gustar?
Te voy a recomendar dos, una para ir y otra para no ir. Para no ir, porque me pareció el infierno y estuve hace muy pocos meses, Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Fue un viaje durísimo, atroz, pero bueno, periodísticamente muy interesante, pero heavy metal, pero vamos, una salvajada. Y un viaje así que no sea demasiado habitual y que digas es maravilloso el sitio. Es complicado porque todos los sitios donde he estado últimamente son muy jodidos. Pero a mí me gustó mucho Damasco.
Un poco complicada, quizá.
De aquella,
¿no?,
manera, sí. Seguramente sí. No está el patio, pero a mí Damasco me impactó.
Tu programa termina a las 11:30 de la noche. Supongo que quizás eres una persona que se duerme tarde. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir y lo primero al despertar?
Apagar la radio y encender la radio. Seguramente a la vez que miro el teléfono, pero me acuesto con Juanma Castaño y me despierto con una editorial de Herrera.
Está muy bien. Sí. ¿Y el mejor momento del día podríamos decir que es el momento en el que uno se va a la cama? ¿O tienes otro
diferente? Es uno de los grandes momentos, sí, porque acabo francamente cansado. O sea, casi 5 horas de radio en directo todos los días son muy fuertes, sí. El mejor momento del día tiene su puntito cuando arrancas el programa, por ejemplo, pero sí. Cuando apago la radio, porque ya estoy a punto de dormir, ¡puf! Acabo mi hecho polvo.
Son 5 horas de programa, hay muchas entrevistas en ese programa. Si te dejaran elegir un personaje histórico fallecido o no, al cual no hayas entrevistado, ¿quién elegirías?
Me gustaría entrevistar a Putin para decirle a la cara lo que pienso, por ejemplo.
Pues mira, ahora precisamente que hablamos de Vladimir Putin, ¿cuál es la cualidad que menos te gusta en una persona?
La soberbia, el engreimiento. Y no digo la chulería, porque los de 4K tenemos también ese puntito, por lo tanto no lo voy a criticar, pero la soberbia, el engreimiento y la supremacía.
Yo creo, personalmente, ahora que hablamos de soberbia, que uno de los errores que pueden cometer algunos periodistas es tener demasiado ego, ¿no?
Sí.
Convertirse ellos en el protagonista de la noticia.
Absolutamente.
Muchas veces pensamos que lo sabemos todo, incluso a veces pecamos de pedantes. ¿Cuál es el tema del que te gustaría saber un poco más?
Mi tema y en lo que me especialicé en su día estando en Europa Press es en asuntos de defensa internacional. Y no me cansaré. No me cansaré de viajar con militares y ni de aprender geografía e historia del mundo. Me gustaría saber seguramente muchísima más historia y muchísima más geoestrategia y muchísimo más para entender cómo está el mundo. Me gustaría saber, creo que sé, porque he viajado y tengo experiencia, pero me gustaría saber más.
¿Y si pudieses saber una sola cosa del futuro, qué preguntarías?
¿Cuándo se va a acabar esta maldita guerra del psicópata de Putin?
Muchas veces el futuro no nos deja dormir, ¿no? Normalmente nos genera muchas preocupaciones. ¿Tú qué tal duermes?
Bien. Como un tronco, lo que pasa es que duermo poco para lo que me gustaría. Pero sí, duermo bien. Creo que no he tenido problemas nunca. Duermo mal la primera noche de un viaje de estos heavies. Por los nervios, me pongo nervioso, sí, por la tensión. No es fácil dormir en una residencia con monjas en el Congo, por ejemplo. No es fácil dormir en un edificio con el obispo de Homs en su casa, donde estuvo reunido la cúpula del Daesh en el horror de la guerra de Siria. No es fácil dormir a 40 kilómetros de Mosul, por ejemplo, cuando has oído las bombas por la tarde. Entre eso y que extrañas el hotel y que estás nervioso, la primera noche duermo normal. Pero luego estoy tan cansado. La segunda noche caigo como el palo un churrero igual.
¿Y en alguno de esos momentos has tenido miedo?
No. Miedo de decir, bueno, nos van a matar. No. Mentiría. Siempre viajamos en equipo. Somos un equipo que el grupo de WhatsApp se llama Boinas Verdes. Con eso te digo todo. Por lo tanto, miedo como tal, no. Vamos cubiertos, somos responsables y el equipo te cubre. Sí he tenido, si la palabra no es miedo, la palabra es espanto y insoportabilidad de la situación y una emoción incontenible, pero hasta llorar en directo, sí. En el puente Simón Bolívar, en el éxodo masivo de venezolanos en la frontera con Colombia. Dos veces que estuve allí en dos programas distintos, aquello fue el infierno.
Podríamos decir que es el sitio en el que más te ha impactado.
Sí. Sí, porque, que Dios me perdone por lo que voy a decir, en Oriente Medio, el recorrido entero, desde Líbano hasta Irak, Siria, en Oriente Medio van a estar a tortas toda la vida. Llevan así desde que se fundó. En África, la miseria, el hambre, la corrupción y ahora el cambio climático va a seguir siendo un desastre. Pero es que Venezuela es como nosotros.
Sí.
Exactamente igual. Y hablan igual que nosotros. Y rezan igual y piensan igual y son hasta de nuestra etnia. Por lo tanto, cuando estás allí, dices, Dios mío, es que me puede pasar lo mismo. Eso me impresiona mucho.
Eres una persona familiar, lo comentábamos al principio. Ya sabemos que muchas veces, cuando la gente tiene familia, sobre todo con peques en casa, pues muchas veces el coche se acaba convirtiendo en un baúl de juguetes, de migas, de manchas. ¿Cómo está tu coche en
de
ese
vómitos.
Sentido?
Sí, no, claro. Pero no recuerdo haber sido... Soy muy maniático para esas cosas. No recuerdo haber que hayan sido los chicos y la niña demasiado zascandiles ni zarrapastrosos.
Dicen,
se le curraban más o menos.
Dicen que el orden mental de una persona, el cómo tiene ordenado una persona el maletero, refleja su orden mental.
Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una agenda, vuelvo a lo de antes, no quiero ser petulante, pero tengo una agenda muy complicada. Entonces, o eres ordenado en eso, por lo menos, o mi vida sería un horror. Sería imposible. Y sí, es verdad, lo llevo el maletero y la agenda llena, pero lo llevo ordenado.
Estamos hablando con Ángel Expósito, director de La Linterna de COPE. Esto es lo que casi nadie sabe. Un embarazo normal, creo yo, que lo vive con más intensidad la mujer.
Sin duda.
Pero una adopción, yo creo que es un embarazo mutuo.
Sí.
¿Tú cómo has vivido esa experiencia?
Yo tuve la suerte de entrar al quirófano en las dos cesáreas de nuestros hijos mayores. Por lo tanto, es verdad que quien lo sufre...
Ser valiente, ¿eh?
Quien lo sufre es ella, ya. Pero bueno, oye, estamos hechos para esto. Ya te he dicho que somos buena verde. Y es toda una experiencia, y estoy de acuerdo, quien lo sufre, quien lo lleva adentro y quien pasa la locura hormonal antes, durante y después, son ellas. Faltaría más. Pero también es cierto que en la adopción parimos los dos. Y eso es muy particular. Yo lo pasé como una aventura. La aventura más increíble de mi vida fue aquella adopción en China.
¿Es complicado adoptar en España?
Es muy complicado adoptar en España un niño español. Es complicado y largo adoptar fuera. Depende del país y depende de con qué organización lo lleves a cabo. Sí, es un lío.
Supongo que te habrá tocado tragarte más de una serie de dibujos animados con tus peques cuando eran pequeños. ¿Tú recuerdas cuál era tu serie preferida de pequeño?
Pues no me acuerdo especialmente, pues a lo mejor los Picapiedra o alguna cosa así. Es que por aquella época no había asedios, tú es que eres muy joven, tío, pero por aquella época no había asedios como tal, imagino que los Picapiedra.
Bueno, los Picapiedra los pillamos, sí, es una buena serie. Tú cuando eras chaval, cuando eras tú el pequeño de la casa, ¿qué rol ocupabas en tu grupo de amigos? ¿Eras el guapo, el gracioso, el que se metía en líos?
Bueno, era uno más, yo era un chaval muy de barrio, de jugar a un poquito más hacia el centro de Madrid que tu casa. Yo vivía más en Cuatro Caminos, ajá, que en Tetuán, y estaba todo el día en la calle. Yo era uno más de la pandilla seguramente, pero con muy buenas notas.
¿Y mantienes contacto todavía con la gente con la que ibas al instituto, universidad?
Con los del instituto sí, ajá, con los del instituto sí, con la universidad menos, con alguno, esporádicamente, pero yo es que dejé de pisar la universidad en segundo de carrera. Sinceramente, empecé a currar enseguida en Europa Press, iba a los exámenes, a algún evento, a alguna cosa importante, pero con asiduidad y con frecuencia, en segundo de carrera dejé de ir.
Volviendo a esa etapa de instituto, en esos momentos todo es efervescencia. ¿Tú eras un adolescente que ha hecho muchas locuras por amor?
Locuras no. Yo tengo la suerte de que la novieta que me eché en el instituto es mi mujer todavía. Sí, sí, lo ha conseguido aguantar.
A mí me han contado una historia. Me han contado una historia de unos zapatos que le dejaste a tu mujer de vuelta a casa. ¿Puede ser?
Unos zapatos
tuyos.
Sí, sí, puede ser. Unos zapatos míos, sí, no lo recuerdo. Te puedes imaginar el estado en el que iba yo. Y bueno, sí, llegué a casa descalzo. ¿Qué pasa? ¿Tú no lo has hecho nunca?
No, no, o sea, lo habría hecho, encantado. Vamos. ¿En tu casa quién cocina?
Uf, tengo mucha suerte. Yo soy un poco cocinillas, lo que pasa es que no tengo tiempo en absoluto, pero mi mujer ha estudiado y es increíble, increíble,
bueno,
cómo cocina, pero es que tengo otra suerte y es que mi hijo mediano, que ya no está en casa, pero bueno, como si estuviera, es cordon bleu. Soy un privilegiado.
Se come bien en esa casa, entonces.
Absolutamente, absolutamente, sí.
¿Eres más de plato y cuchara o
sí,
de tenedor y...?
Tajante. Soy de lo que sea, soy de muy buen comer, pero lo de la cuchara lo llevo desde niño seguramente, de mi madre y de mi abuela.
¿Y en casa hay alguna mascota esperando? Y no nos lo planteamos, porque muchas veces los niños...
Sí, 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 siempre lo pidieron. No, hay mascota en casa de mi hijo mediano. Y bueno, de vez en cuando nos toca. Sí, sí, Zoe, es una perra. Pero no hemos tenido nunca.
También tengo entendido que eres un gran bailarín.
O lo fui.
Bueno, eso habría que comprobarlo.
Sí, 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 bueno, de vez en cuando sí, me gustó muchísimo. Sí, sí, bueno, me ganaba una pasta bailando en televisión, sí, sí.
O sea, que era a nivel profesional, o sea...
No sé si tanto, pero sí, sí, había un programa años atrás que igual te suena, pues lo típico de que lo ves en los programas estos resumen, que se llamaba Aplauso, que eran los sábados por la tarde y venían pues todo tipo de artistas y había un grupo de baile fijo y yo era uno de ellos.
Allá por 2020-2021, en plena pandemia, Fernando Simón tuvo un pequeño percance con un fruto seco en una rueda de prensa en Moncloa.
¿Qué?
Yo creo que Ángel Espósito no tendría ese percance con los frutos secos, creo.
Depende. En concreto, con las nueces y con las avellanas no tendría el percance porque ya me cuido mucho de no comerlas. Me voy al hospital directamente. El resto, pues oye, podría tenerlo. Quiero decir, a lo mejor los panchitos también te acaban picando, lo que llamamos aquí panchitos, los cacahuetes. Pero, por ejemplo, las almendras no tendría problema. Con las nueces me voy al hospital.
Y para terminar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Algo que decía mi padre, que en paz descanse. Cuando yo era niño, me acuerdo que siempre lo decía. Tienes que intentar ser siempre el número uno. Ya has empezado con lo del líder. Pero tienes que ser siempre el más humilde.
Pues Ángel Espósito, muchísimas gracias por pasarte por lo que casi nadie sabe y mucha suerte en todo desde aquí.
A vosotros, muchas gracias.